¿Listos para empezar, hermanos, nuestra nueva serie? Listos. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Vamos a hablar de un tema que es muy, muy, muy importante en la vida del cristiano. Porque a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo en que el Evangelio ha estado en el mundo, después del primer siglo, a lo largo de los siglos, el Evangelio se ha mantenido como la palabra de Dios, como la norma de vida dictada por Dios. Sin embargo, en muchos países y en muchas culturas ha habido tradiciones, religiones, filosofías que han tratado de integrarse, de, la palabra correcta es de sincretizarse, de sincretismo, es decir, de fusionarse con el verdadero evangelio de Jesucristo. Y esto ha dado paso a muchas tradiciones, a muchas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, pero la gente por tradición ha pensado que son bíblicas y que es asunto de la palabra de Dios, cuando realmente son cosas que Dios reprobó en la palabra, en su palabra. Dios lo habló y dijo que no era agradable para él. De hecho, muchas de estas cosas eran abominación delante de Dios, pero por tradición y por costumbre y por generaciones, muchas de estas cosas se fueron quedando en nosotros. Dice Éxodo 20, versículo 5. Éxodo 20, 5 es donde están los 10 mandamientos. Y dice el Señor ahí: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate qué juicio tan fuerte habla aquí el Señor. Si tú haces cosas que Dios aborrece, dice que el Señor se va a encargar de esas cosas que son contrarias a Él hasta tu tercera y tu cuarta generación. Es decir, hasta tus tataranietos, que lo más probable es que ni los conozcas, pero lo que hacemos en contra de Dios puede llegar a alcanzar hasta nuestra cuarta generación. Versículo 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman, a los que guardan mis mandamientos. Así es que a lo largo de la historia, hermanos, del Evangelio, ha habido muchas de estas doctrinas y filosofías, como les digo, que han tratado de sincretizarse. Sincretismo. A ver, digan, sincretismo. Ok, ya aprendí una palabra dominguera hoy. Sincretismo significa mezclar, ¿verdad? Cuando algo se mezcla, una filosofía con una doctrina, y se mezclan, a eso se le llama un sincretismo. Así es que muchas de estas cosas que Dios aborrece fueron dejando por generaciones puertas abiertas, actitudes, a conductas que Dios reprueba, y que muchas veces nosotros, por no saberlo, hemos mantenido esas puertas abiertas sin saber que estamos nosotros en contra de Dios y que estamos afectando también a nuestras siguientes generaciones. Abrimos puertas al ocultismo, al paganismo y todo lo que es contrario a la verdad del Evangelio. Entonces, esas puertas muchas veces permanecen abiertas. Y ya somos cristianos, estamos en la palabra de Dios, somos miembros de una iglesia, pero a veces hay situaciones en nuestra vida que no sabemos por qué están pasando, situaciones de nuestros hijos que no entendemos por qué está pasando, pero cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta de que en tu casa, en tu familia, siguen habiendo esas puertas que siguen haciendo que las conductas se repitan generación tras generación. Así es que con el favor de Dios vamos a ir hablando este mes acerca de estas puertas. Cuando uno viene a Cristo, porque este es algo muy, 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 muy frecuente de escuchar, cuando yo he hablado de estos temas, dice: pues no, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, se limpió todo y se borró todo el asunto y borró ni cuenta nueva. Sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor nos ha librado de la potestad de la muerte y de las tinieblas, y el Señor nos ha dado vida eterna a través de Jesucristo y a través de la fe en el Hijo de Dios. Amén. Pero el Señor, ¿se acuerdan que les dijo a sus discípulos? Ustedes están limpios, ¿por qué? Por medio de la palabra. ¿Cómo voy a limpiar mi vida? ¿Cómo voy a cerrar esas puertas? ¿Cómo voy a proteger a mis siguientes generaciones? A través de la limpieza de la palabra. Por eso el apóstol Pablo constantemente en sus cartas está hablando de la necesidad de renovar ¿qué? Nuestra mente. Romanos 12:2. Renovaos, dice el Señor ahí, dice Pablo, no os conforméis, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 Corintios 10:4, Pablo también dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿En dónde están esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A quién le corresponde llevar cautivos los pensamientos? A mí. ¿A quién le dieron las armas espirituales? A mí. El Señor me dio armas espirituales, no carnales, dice, para destrucción de fortalezas. Porque esas fortalezas, los que ya vieron el programa de discipulado, las fortalezas se hacen en nuestra mente. Y todo lo que nos impulsa a pecar, todo lo que nos impulsa a desobedecer a Dios, nace primero en nuestras mentes. Y una vez que en la mente ha nacido eso, dice el apóstol Pedro, de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestro egoísmo, de nuestra carnalidad, entonces se produce el pecado, una vez que se ha concebido en nuestras mentes. Por eso es tan importante, hermanos, que el cristiano constantemente tiene que estar siendo renovado de su forma de pensar, renovado de sus conductas. Y muchas de estas puertas de las que estamos hablando, o de las que vamos a hablar este mes, tradiciones paganas, la puerta del ocultismo, la puerta de la inmoralidad y la puerta del machismo y del matriarcado. Hay muchas más, pero con esas cuatro nos alcanza para este mes. Son puertas que por generaciones han estado abiertas en muchas casas, en muchas familias, y han estado destruyendo. Y a pesar de que somos cristianos, vemos cómo se llegan a repetir, y los mismos errores que cometieron los papás los vuelven a cometer los hijos. Y después vemos que hasta los nietos vuelven a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque no hemos detectado esas fortalezas y no las hemos llevado cautivas a la obediencia a Cristo. Así es que en el nombre del Señor, hermanos, vamos a empezar a cerrar puertas. Amén. Vamos a iniciar con la puerta de las tradiciones paganas el día de hoy. La puerta de las tradiciones paganas. Recordemos, antes de ver estas tres puertas, que muchas de las tradiciones religiosas de las que nosotros hemos participado tienen que ver con la forma en que fuimos evangelizados, o que nuestras generaciones fueron evangelizadas durante el tiempo de la conquista. Si se acuerdan de las clases de historia, hace 500 años atrás en Latinoamérica, no fue una evangelización como la que están haciendo las hermanas ahorita aquí en la tienda Rosales, ¿verdad? De que quieres que ore por ti, quieres aceptar a Cristo en tu corazón. No fue así. La evangelización a la que fue sometida nuestra cultura, nuestra raza en toda Latinoamérica, fue por imposición. Es o te conviertes o te atravieso con una espada, o declaras que ya eres cristiano y te bautizas, o te corto la cabeza. No, pues así hasta yo me convierto. Entonces no fue una conversión a base de un arrepentimiento auténtico, de una convicción de pecado, con deseo de hacer la voluntad de Dios. Fue simplemente una evangelización y fue una conversión por conveniencia, por sobrevivir, porque si no, de otra manera me van a matar y van a matar a mi familia. Así es que mejor, por las buenas o por las malas, me convierto. Lo mismo pasó con los primeros cristianos, los primeros siglos de la historia cristiana, año 300, 350, por ahí más o menos, cuando el Imperio Romano se hace cristiano, adopta formalmente la religión cristiana, pero empieza a imponer a todos sus súbditos que se tienen que hacer cristianos. ¿Por qué? Porque ahora la religión oficial es el cristianismo, así es que todos automáticamente tienen que ser cristianos. Pero aquí empieza a suceder un fenómeno, hermanos, y a ustedes les va a sonar familiar, porque la cultura romana era una cultura politeísta. ¿Qué significa esto? Que tenía muchos dioses. Politeísta significa que tenía muchos dioses. Así es que la cultura romana era una cultura que tenía al dios Júpiter, tenía a la diosa Juno, tenía a la diosa Diana, tenía al dios Mercurio, tenía un montón de dioses. Todas las pléyades de los cielos tenían un nombre, tenían una advocación, tenían una función. Y lo que hizo el Imperio Romano fue sincretizar el cristianismo con la religión grecorromana, que era la que prevalecía en ese entonces. No se pierdan en esto. Ahorita van a agarrar la onda. Así es que dijeron, ahora ya no vamos a adorar a Júpiter. Ahora se llama Dios Padre. Quedó igual. Sigue haciendo lo mismo que hacías para Júpiter, nada más que ahora se lo vas a hacer a Dios. ¿Ok? Ya no se va a llamar Mercurio. Ahora se va a llamar el Santísimo Ángel Gabriel. Y sigue siendo el mensajero. ¿Quién era Mercurio? Era el dios de los griegos, que era el que llevaba y traía recados del Olimpo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el mensajero en la Biblia? Ah, pues Gabriel. Entonces sustituimos a Mercurio por Gabriel. Y vamos a adorar, en lugar de Mercurio, vamos a adorar a Gabriel. Y de esa manera se fueron haciendo todas el sincretismo. La diosa Juno o Diana, dijeron, bueno, pues ahora ella le vamos a poner el lugar de la mamá de Jesús. Vamos a poner a María para que ella sea la diosa Juno o la diosa Diana y la puedan seguir adorando ahí. Eso fue lo que hizo el Imperio Romano hace en los primeros 300 años del Evangelio. Cuando vienen a América Latina, cuando llega, ¿se acuerdan de la clase, verdad? De historia. ¿En qué año fue? Cuando Cristóbal Colón llegó con sus tres barquitos y un hombre llamado... No, ese era el capitán. El que estaba hasta arriba, el que dijo, ¡tierra a la vista! No, Américo Vespucio fue después, él es el que hizo los planos. Rodrigo Vivar, ¿no? Allá arriba, desde la torre, ¡tierra a la vista! ¿Qué día fue? 12 de octubre de 1492, ¿ok? Clase de historia, ahí está. Cuando llegan los españoles y después de ellos las siguientes expediciones, ya llegó Américo Vespucio, ya llegó Magallanes y llega Hernán Cortés por orden de los reyes Fernando e Isabel de España, los reyes católicos, llega a conquistar América y con él vienen una serie de frailes, de sacerdotes católicos para imponer la religión cristiana. Se encuentran que nuestra cultura ancestral, 500 años atrás estamos hablando, estaba plagada también, al igual que la cultura romana, de muchos dioses. La cultura azteca, mixteca, la cultura maya, los totonacas, todos eran politeístas, tenían un montón de dioses, dioses para todo. Entonces los frailes que llegaron a conquistar y a imponer la religión por orden de los reyes católicos de España, dijeron, tenemos que hacer algo para que los indígenas no se les haga tan difícil adoptar el cristianismo. Entonces hicieron exactamente lo mismo. Sincretizaron el evangelio con las religiones politeístas que tenían aquellos pueblos. ¿No se han perdido? No. A lo mejor han oído algunos de estos nombres. Quetzalcóatl era el dios principal de los aztecas. Quetzalcóatl era el que les hablaba del amor, era el que mantenía unido al pueblo. Entonces dijeron estos amigos: ¡ah, Jesús! ¿Sabes qué? Ya no vas a adorar a Quetzalcóatl, ahora se llama Jesucristo. Sigue haciendo todo lo que le hacías a Quetzalcóatl, pero ahora se va a llamar Jesucristo. Bueno, y después dicen: pero estos indígenas también están adorando a una deidad femenina llamada Tonantzin. ¿Qué hacemos con Tonantzin? Ah, pues vamos a meter entonces aquí el culto a María de Guadalupe. Y le ponemos una imagen así de indígena, rasgos indígenas, morenitos, para que se identifique aquí con la raza. Entonces Tonantzin es sustituida por María de Guadalupe. Y todo va tomando forma ahí. Después, otro dios, Tlaloc, era el dios de la lluvia. Pero Tlaloc, en su imagen, si lo buscan después una imagen de Tlaloc, en medio de los dientes que tiene así medio raros, hay una pequeña imagen de un niño, chiquito allá adentro. Ahí está el niñito. Entonces dijeron: vamos a hacer que Tlaloc sea el niño Dios, el niño Jesús. Y en lugar de adorar a Tlaloc, vamos a adorar al niño Jesús. Así es que empezaron a hacer esta serie de sincretismos. Iban sustituyendo dioses de la religión indígena por personajes de la Biblia, personajes del cristianismo. Teníamos que tener uno malo. ¿Por qué? Porque pues, la Biblia habla del mal, de la maldad, del pecado, de Satanás. ¿A quién ponemos de malo en la película aquí? No se quebraron mucho la cabeza. Encontraron a Tezcatlipoca. Y resulta que Tezcatlipoca era el rey, el dios de la guerra, el sanguinario, el malvado, el que exigía sacrificios humanos. Así es que dijeron: el mal está representado en este dios. Así es que todos tienen que renunciar a la maldad y todos tienen que renunciar a la guerra. Y a partir de ahora nadie le hace guerra a los conquistadores. Inteligente la cosa. Muchos dioses más. Nos pasaremos aquí la tarde hablando acerca de esto. Pero, y no quiero que se los grabe, ¿no? Porque, Oxeacatl era un dios. Se me acordó ahorita. Oxeacatl era un dios al que le hacían muchas peregrinaciones. Según este, era el que les era el dios de los cazadores, era el dios que les daba todo lo que necesitaban, y le tenían que hacer muchas peregrinaciones y le tenían que hacer rituales y fiestas y danzas y todo esto a este dios. Así es que dijeron: ¿con quién sustituimos a este? Y dijeron: ah, este se va a llamar, porque era un dios que estaba en una cueva. Así es que este se va a llamar el Señor de Chalma. ¿Han oído ese dicho de ni yendo a bailar a Chalma? Porque es una peregrinación muy famosa, ¿no? Y hay mucha gente que va buscando al Señor de Chalma. Y esto viene desde los aztecas. Desde los aztecas, que del centro de Tenochtitlán viajaban hasta el valle de Anáhuac a buscar a este dios. Así es que muchas de estas tradiciones fueron sincretizadas a través de los conquistadores. Ahora, no es necesario que nos aprendamos todo esto, solamente es un poco de historia, y lo que quiero es que tengan esta idea de lo que significa el sincretismo, porque podemos entender de esa manera como muchas de las prácticas o de las costumbres y tradiciones que tenemos ahora, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se originaron? Todo esto viene desde muy, muy atrás. Hablando de estas tradiciones, hay tres que son de mucha importancia. Hay más, pero por supuesto que hay muchas más, pero vamos a ver tres que son muy importantes y que tenemos que cerrar esas puertas en el nombre del Señor de nuestras vidas, si es que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo. La primera de ellas es la idolatría. La idolatría en todas sus formas. Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Léanlo todos conmigo, por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este versículo, hermanos, es muy tajante. Es muy tajante. No da margen de error. No da margen de que, ay, es que sepa. No. No te vas a hacer una imagen de nada. Ni de hombre, ni de reptil, ni de mamífero, ni de pez, ni de nada. No te harás imagen delante de mí para participar de su adoración. Para el ser humano, hermanos, es muy difícil. Es muy difícil. Yo no sé quiénes de ustedes batallaron con esto, pero es muy difícil adorar algo que no ves. Es muy difícil porque fuimos acostumbrados a tener una imagen enfrente de nosotros para tener un tiempo de adoración, un tiempo de veneración, un tiempo de comunión, supuestamente con Dios, pero teníamos que tener una imagen, ver algo. Teníamos la necesidad, o tenemos la necesidad como seres humanos, siempre de sentir que nos agarramos de algo, ¿verdad? Que hay algo o alguien que nos está viendo, algo que nos está haciendo caso, y a alguien a quien le estamos hablando. Porque como cristianos estamos orando y acá y ¿a quién? ¿No? Mucha gente se imagina a Dios ahí en su mente, ¿verdad? Se imagina a Jesús, se imagina, no sé. Pero esto es algo que la gente siempre ha buscado, una imagen de algo. Sin embargo, Dios aquí está prohibiendo de manera tajante, no te harás imagen de nada. No me vas a adorar a través de una imagen. No me vas a dar tu adoración ni te vas a acercar a mí a través de una imagen. Es muy frecuente ver en las casas también, en las casas altares. Muchos de ustedes a lo mejor tuvieron en casa un altar. Santos de todas las categorías. De hecho hay 365 santos activos, uno para cada día del año, ¿no? En la ciudad de Cholula, en Puebla, de donde somos nosotros, la ciudad de Cholula, tiene muchísimas iglesias y en varias iglesias hay diferentes capillas. En toda la ciudad de Cholula, que es pequeña, Juan, hay 365 capillas en total. En una ciudad mucho más chiquita que South Bend, hay 365 capillas dedicadas a cada uno de los santos de que le corresponde. Y cada uno, como dice el dicho, a cada santo le llega su fiestecita. Imagínense el cotorreo que hay allá. O sea, cuando llegas a Cholula, Puebla, hay fiesta segura. Buñuelos y chalupas y pelonas, tacos árabes. Y adoración a una imagen. Dios prohibió de manera tajante, no te harás imagen. ¿Cuál es el verdadero propósito de las imágenes, hermanos? Desviar tu atención de Dios. Desviar tu atención de el único digno de adoración, como cantamos hace rato. Del único digno. Cuando tú tienes una imagen, tu percepción de Dios ya se distorsionó. Llámale como le llames. Que tenga la foto que tenga la imagen que tenga, ya se distorsionó la imagen que tienes de Dios. Digo esto con mucho respeto, hermanos, para las personas que han puesto su fe en este tipo de imágenes, pero les tengo que decir también lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Jesús le dijo directamente a Satanás cuando fue tentado en el desierto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ni una imagen de por medio. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Cómo cerramos esta puerta para nuestras vidas, hermanos? Y para nuestras siguientes generaciones. En primer lugar, tenemos que reconocer que solamente hay un Dios. Un Dios que es digno de ser adorado, no necesita ayuda, no necesita imágenes, no necesita intercesores, no necesita nadie que le ayude, porque el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Así es que el único digno de adoración es Dios. Vean conmigo el Salmo 115, y este es un salmo precioso para cuando les preguntan o cuando alguien les pide y les demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, dice el apóstol Pedro, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Este es un hermoso salmo, no para pelear, sino con mucho amor poderle decir a la gente, mira lo que dice la palabra de Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Los ídolos de ellos tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Los ídolos de ellos tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, pero no palpan, no tocan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Lean conmigo el 9, 10 y 11. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Tres veces lo repite. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Una vez que entiendes este principio de la palabra de Dios, solamente hay un Dios. No puedo tener imágenes, no puede haber intermediarios que no sea solamente el Dios al que estoy adorando. Lo que tenemos que hacer inmediatamente, hermanos, es empezar a hacer limpieza en nuestras casas. Es empezar a limpiar, porque muchas veces en nuestras casas por ahí todavía quedan cositas que nos están dejando la puerta de la idolatría abierta y nos deja vulnerables a la idolatría. Pero es que es la medallita que me regaló mi abuelita. Es que este era el santito preferido de mi mamá. Es que este rosario me lo regaló mi tía, la que era la más querida. Esta es mi medallita de mi confirmación. Y tengo las de mis hijos también. Es que estampita que traigo en mi cartera me la dio mi papá para que no me faltara dinero. Es que este niño Dios vestido de la América, ya nomás le falta un año para ser milagroso, ya lleva 6. Ya nomás que me lo levanten otra vez el 2 de febrero en la Candelaria. Es increíble la cantidad de cristianos, hermanos, que se han quedado con toda clase de estos recuerdos en sus casas, sin entender lo que significa Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esto es una decisión, hermanos, totalmente personal. Por favor, no digan, es que el pastor nos ordenó. No, señor, yo no le ordeno a nadie. Yo les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que tenemos que cerrar la puerta de la idolatría, ciérrala. Ciérrala. Y la única forma de cerrar la puerta de la idolatría en tu casa y para tus siguientes generaciones es que te deshagas de todo lo que hay en tu casa. Mi papá tenía 8 años de edad cuando él conoció del Evangelio. 8 años tenía, y su hermano, mi tío, tenía 9 años, mi tío Luis. 8 y 9 años de edad. Ellos conocieron al Señor en una escuela dominical, una misionera les invitó a pasar, tomaron la clase de escuela dominical, aceptaron a Cristo en su corazón. Llegaron a la casa y cuando se descuidó mi abuelita, agarraron a toda la corte celestial que tenía mi abuelita ahí en la cocina, la llevaron al patio, los quebraron y les prendieron lumbre. Les dieron una paliza que hasta el día que murió mi papá todavía se acordaba de esa paliza. Pero la puerta de la idolatría se cerró, definitivamente. Y gracias a que en aquel tiempo se cerró, yo no tuve que vivir ni tuve que pasar por esa situación. Mis hijas tampoco y las siguientes generaciones de mi familia tampoco. ¿Por qué? Porque alguien allá atrás se decidió a cerrar completamente la puerta y no darle lugar a nada. Y todo lo que había, todo lo que había que tenía que ver con idolatría fue sacado completamente de la casa. Esto lo vemos constantemente en la palabra de Dios, hermanos. Cada vez que la nación de Israel era conquistada, los conquistadores llegaban y metían toda clase de porquerías y de inmundicia a la casa de Dios. Y cuando venía un tiempo de avivamiento, lo primero que hacían era limpiar la casa de Dios y sacar todo lo que no tenía que ver con Dios. Todos los ídolos, todas las imágenes, fueran de oro, fueran de plata, de lo que fueran, lo echaban fuera porque ellos entendían que la vida espiritual de la nación dependía de la obediencia en este mandamiento al Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es que, tampoco me los traigan a mí. Pastor, aquí le traigo las medallitas de oro para que no... Y si amas a tu prójimo, tampoco se la regales. Yo no sé qué vas a hacer, no me pregunten. Cada quien, por favor, pídale al Señor discernimiento. Pero si todavía hay vestigios de idolatría en tu casa, pregúntate a veces por qué hay situaciones que no se arreglan en la casa. ¿Por qué hay situaciones que heredaron tus hijos? ¿Por qué esa apatía? ¿Por qué esa indiferencia? Y cuando nos damos cuenta, a veces hay cosas, vestigios en nuestros hogares que todavía nos recuerdan el tiempo de Egipto. Ay, es que es un manto babilónico tan bonito que tenía. Y lo tenemos ahí guardadito. Así es que si el Señor lo pone en tu corazón, vuelvo a insistir en esto, no digas, es que el pastor ordenó, yo no ordeno nada. Si el Señor pone convicción en tu espíritu, en tu corazón, haz limpieza en tu casa. Revisa tus cajones, revisa tu cofrecito de recuerdos y te vas a dar cuenta que hay dioses ajenos delante de ti y que están interfiriendo tu comunión con Dios. Y lo peor es que lo vas a heredar a sus hijos. Hay cristianos que le han heredado el santito a sus hijos. He visto niños aquí, no, gracias a Dios, en otros lugares muy, muy lejanos, en otra galaxia. He visto niños cristianos, hijos de padres cristianos, con sus medallitas. O con de esos lacitos, con una como bolsita negra o un cuadrito así negro de tela, no sé qué cosa es eso. Pero he visto niños cristianos con eso. Y le digo a los papás, papá, ¿qué estás pensando? ¿Qué tenías en la cabeza cuando le pusiste eso a tu hijo? ¿No entiendes la palabra de Dios? ¿No sabes lo que la palabra de Dios está diciendo? Así es que, hermanos, ¿qué le hacemos a todo eso? No sé, tú sabrás. Nada más ten cuidado de no abrirle la puerta a otros. Si la vas a cerrar, ciérrala. Es que es oro del bueno. ¿Y si lo dono para la iglesia? No. No, por favor. No me traigas cosas de Babilonia a la iglesia. Por favor. Si los invitan a participar de acciones, porque esto es algo que pasa muy frecuente en nuestra cultura. Si te invitan a participar de este tipo de cosas, donde va a haber idolatría, mi recomendación, insisto, cada quien haga lo que tenga que hacer. Mi recomendación, mi testimonio personal, declinen de manera muy respetuosa la invitación y cierren la puerta de la idolatría para sus familias. ¿Se van a echar en contra de la familia? Por supuesto que sí. ¿Te van a dejar de hablar? Por supuesto que sí. ¿Te van a decir, ay, es que cómo es posible que haya reina? Por supuesto que sí te lo van a decir, pero ¿sabes qué? Yo prefiero que ellos me lo digan a que el Señor diga, apartaos de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Tú decides. Cuando nos invitan a participar de actos de idolatría, hermanos, uno dice, a mí me han preguntado, ¿puedo ir? No sé. Si para eso te alcanza tu convicción, dale. Mi convicción dice que no, que no. He recibido cientos de invitaciones a lo largo de mi vida a participar en ese tipo de eventos. Jamás he estado en uno de esos eventos, ni de familiares, ni de amigos, ni de nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente digo, no, gracias. ¿Y por qué no quieres ir? ¿No quieres ser mi padrino? No, no quiero. ¿Por qué? Porque es contrario a la palabra de Dios. Es contrario a lo que hay en mi convicción. Y no por quedar bien contigo, no porque no hables mal de mí, voy a sacrificar mi convicción, le voy a dar la espalda a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por mí, para complacerte a ti. Para eso no me da la convicción. Mi convicción dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No te inclinarás a ellos. Es que voy a ir, pero no me voy a arrodillar. Cuánta inocencia, Dios mío. Cuánta inocencia, ¿no? ¿Te van a chantajear tus parientes? Por supuesto que sí te van a chantajear. Pero por el bien espiritual tuyo y de tu familia, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y esto nos lleva a la segunda puerta de las tradiciones paganas. ¿Van bien hasta aquí? Ok. Los veo algunos así como medio inquietos, como que ya le están buscando ahí en la cartera. Segunda puerta que tiene que ver con tradiciones paganas. El concepto de la muerte. ¿Cómo manejamos como seres humanos el asunto de la muerte de nuestros seres amados? Levítico 20, 27, en Levítico 20, 27, el Señor está diciendo, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. ¿Por qué es tan tajante y tan fuerte el Señor en este asunto de la muerte? Se los explico brevemente. La muerte no estaba considerada originalmente en el plan de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, la idea de Dios era que ellos no murieran, que tuvieran vida eterna. La muerte tuvo que venir a la humanidad a causa de la maldición de nuestro pecado. Por causa de la maldición fue que entró la muerte en el hombre, dice Pablo en el libro de Romanos. A causa de la maldición del pecado entró la muerte en la humanidad. Así es que Dios se toma el asunto de la muerte muy en serio. Y precisamente porque lo toma muy en serio, el Señor estableció límites muy fuertes acerca de cómo tratamos nosotros el asunto de la muerte. La Biblia dice, cuando alguien fallece de nuestros seres amados, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque esos que se nos adelantaron van a resucitar. ¿Por qué Dios habla tanto de esto? Porque a la gente se le ha dado mucho el asunto de venerar a la muerte, de hacer cosas por la muerte, de querer interceder por los muertos, de querer celebrar a los muertos. Hay gente que ha ido más allá y ha querido intervenir y buscar por medio de gente espiritista tener comunión o comunicación con alguna persona que ya murió. Y Dios condena de manera tajante el asunto de invocar a los muertos. La muerte es una de las cosas que más inquieta al ser humano. Y dentro de todas las tradiciones paganas, hermanos, en todas las religiones, se hacen una serie de ceremonias, ritos, leyendas a favor de la persona que murió. Los vikingos allá en el norte de la península escandinava, ellos tenían la costumbre por su creencia de que cuando alguien se moría iba a cruzar un río, iba a haber una persona, un espíritu que lo iba a llevar en una lanchita, ¿verdad? Para cruzar al otro lado. Entonces, cuando los enterraban o los cremaban, les ponían dos monedas en los ojos, una monedita en cada lado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando se fuera el muerto tuviera para pagar el raite. No sé si lo han visto en algunas películas, era una tradición. Y a la fecha sobrevive esa tradición en algunos de esos países, en esas culturas. Eran las monedas para el balsero. Y se supone que cuando se moría y lo enterraban, pues él llevaba sus monedas ahí para pagar. Yo creo que alguien se las agandallaba, ¿verdad? Más vivo, un vivo. Se creó una leyenda, un cuento, una historia acerca del purgatorio dentro de la iglesia tradicional. Quizás algunos de ustedes oyeron de eso, ¿no? El purgatorio, que era un lugar intermedio, era un lugar intermedio donde te morías y pues si no fuiste así tan bueno como para irte directo al cielo, entonces pum, dabas nomás un escaloncito al purgatorio. Entonces la gente de aquí abajo, los vivos, te tenían que empezar a echar porras, ¿verdad? Para que fueras subiendo y pudieras llegar al cielo. La manera de sacarte de ahí era a través de ceremonias, a través de ritos, a través de misas, a través de eventos religiosos, por supuesto pagados, ¿verdad? Siempre había que pagar la misa. Entonces mientras más ceremonias de estas fueras haciendo, ibas empujando a tu difuntito, ¿verdad?, para que fuera para allá. Esto era una... Yo no veo algo más cruel que lucrar con el dolor de una familia. Es algo cruel, lucrar con el dolor de una familia. Que te diga, es que murió tu papá, y ¿sabes qué? Tu papá, olvídate. Pero yo te voy a ayudar. Cáile con una feria cada semana y lo sacamos de donde se fue. A mí se me hace muy cruel lucrar, porque la persona que va a decir, por supuesto, cueste lo que cueste, ¿qué hay que hacer? Pues primero tienes que tener un chorro de gente, invita a toda la gente, y el que no venga, dile que está condenado y que va a condenar al pobre condenado. Entonces era una manipulación espantosa. Y mucha gente se sentía tan comprometida y llegaba a sentir tal culpabilidad, estoy hablando de cristianos, que se sentían con el compromiso de tener que asistir a ese tipo de eventos para poder ayudar al difunto a salir adelante. Muchos de estos ritos, de estas ceremonias, por supuesto no están en la Biblia. La Biblia no habla nada de esto. La Biblia no está hablando nada de darle culto a los muertos. ¿Qué tal el primero de noviembre en México? Bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué tal se ponen los panteones? Se le da de comer al muerto. Se le da de beber al muerto. Se le dan sus chilaquiles. Se le lleva su chilito en hogado, o sea, lo que le gustaba al compa. Hay que llevárselo, ¿por qué? Porque va a venir ese día. Pero mucha gente, más allá de la tradición, de la fiesta, lo ve como un asunto espiritual, sin saber que está abriendo una puerta tan peligrosa para sí mismo y para sus generaciones. Porque el Señor estableció un límite entre la muerte y la vida. Y si nosotros violamos ese principio, estamos siendo abominación al Señor. Y el Señor, como vimos ahí en Éxodo 20, aborrece a los que hacen maldad hasta la tercera y cuarta generación. Lucas 20:38, porque Dios, dijo Jesús, no es Dios de muertos, sino de... ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque para Él no hay división de muerte y vida como nosotros lo entendemos. Para el Señor no existe esa división. Para Él todos viven. Nuestro cuerpo se acaba, pero nosotros seguimos viviendo. Nuestro espíritu sigue vivo y nuestro espíritu va a llegar directamente con Dios. ¿Cómo cerramos esta puerta? ¿Cómo cerramos esta puerta? Primero, agradeciendo a Dios por la vida de nuestros seres amados que estuvieron con nosotros. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Falleció una persona cercana a ti, agradécele a Dios primero. Hay dolor en el corazón, por supuesto que sí, porque somos humanos y la separación temporal nos duele. Pero dale gracias a Dios por la vida. No estés renegando y reclamándole a Dios. ¿Y por qué te lo lleva? Dale gracias a Dios por la vida. Gracias, Señor, porque le permitiste estar conmigo. Gracias por todo lo que pude aprender de esta persona. Gracias por lo que pudimos hacer juntos. Gracias, Señor, por lo que no pudimos hacer juntos. Pero yo te agradezco por la vida, por el tiempo que le permitiste a esta persona estar cerca de mí y compartir ese tiempo junto a mí. Dale gracias a Dios primero por la vida de nuestros seres amados que se han ido. En segundo lugar, dejemos en paz ya la memoria y el recuerdo de estos seres amados en nuestro corazón. Cuando termina el tiempo de pasar lo que es el velorio y lo que es el entierro y todo este asunto, lo que se llama el tiempo de duelo, el grief en inglés. Cuando pasas ese tiempo de duelo, hermano, ya, deja que tu corazón sane, deja que tu corazón repose y deja que tu mente también repose. Muchas veces puede haber culpabilidad. Ay, es que no le hablé. Ay, es que nunca le dije que la quería. Ay, es que nos fuimos peleados. Ya se fue. Ya. Reposa tu alma, reposa tu espíritu y deja que esa persona también tenga su descanso eterno en Dios. Ya habrá tiempo después, en la resurrección, de arreglar cuentas. Déjala, descansa. Dejémoslos descansar verdaderamente en paz. Porque cada vez que los queremos recordar y cada vez que traemos y hacemos la ceremonia y hacemos el rito y hacemos la comemos y ahí lo traemos al pobrecito, la foto y demás, y ya la llora, ya, ya. Se fue, allá está bien, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida. Dejemos de aferrarnos a los que ya no están y viendo por los que sí están. Mucha gente se pierde cuando está tan cercana de un cercano de alguna persona, papá, mamá, tío, abuelita, lo que sea, que por meses, mucha gente por años se desconecta del mundo y le importa poco sus hijos, le importa poco su familia, le importa poco porque está aferrada a un sentimiento que ya no está, ya no va a regresar, ya se fue. Cierra ese capítulo, sana tu dolor, pídele al Señor que ponga ungüento, que ponga bálsamo en tu alma y sigue adelante con tu vida. Esa es la forma como Dios nos ha estado hablando siempre, que tenemos que tratar el asunto de la muerte. ¿Se te van a echar encima tu familia? ¿Te van a dejar de hablar si no participas de los ritos post-mortem? Claro que sí, lo más seguro es que sí. Pero como hijos de Dios, hermanos, no podemos tener comunión con las tinieblas y mucho menos arrastrar a nuestros hijos. Cierra la puerta. Cierra la puerta en el nombre de Jesús. A todo lo que tiene que ver con el culto a los muertos, cerremos la puerta, hermanos. Porque es abominación a Jehová. Y vamos a arrastrar a nuestros hijos. Y por último, el concepto de la protección. El concepto de la protección. Hablamos de la idolatría, hablamos del concepto de la muerte. Cerremos con el concepto de la protección. Salmo 18:2. Si tienes Biblia, ábrela, subraya este versículo, grábatelo. Hermoso este salmo. Léanlo conmigo en voz alta. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Léanlo otra vez fuerte conmigo. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. A todos, hermanos, nos preocupa mucho nuestra seguridad, nuestra protección y, por supuesto, la de nuestros hijos. Y en las tradiciones paganas, hermanos, se nos ha ofrecido una gran variedad de artículos que nada tienen que ver con Dios, y la confianza ciega que el cristiano debe de tener en Él, basado en este tipo de escrituras. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi castillo, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. A lo largo de las generaciones, hermanos, se han ido traspasando el uso de ciertos amuletos para buscar la protección, e inclusive muchos de estos amuletos se llevan a bendecir, entre comillas, a las iglesias para que tengan un poder protector. No sé si a alguno de ustedes les tocó algo de esto. El asunto de las supersticiones, hermanos, para protegernos, fue adoptado por la misma iglesia como una fuente de ingresos también desde la Edad Media, donde los mismos párrocos vendían todo tipo de artículos debidamente bendecidos, eso sí, a la gente que le hacían creer que era parte de la bendición de Dios, abriendo puertas a la hechicería, puertas a la agorería, puertas a la quiromancia. De eso vamos a hablar la próxima semana. Que de acuerdo a la Biblia, todas estas prácticas son abominables delante de Dios. Pero como la gente no tenía acceso a leer la Biblia, no tenían Biblias, pues ellos creían todo lo que les decían. Y todas esas supersticiones y amuletos fueron pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y todavía algunos cristianos lo ven como algo curioso, algo inocente. Dice, pues si no me ayuda, pues tampoco me estorba. Pues fíjate que sí te estorba. Fíjate que sí te estorba, porque es una puerta abierta a lo que Dios no quiere que uses. ¿De qué estoy hablando? Pulseritas rojas. El cordoncito en el pie del nene. Ay, para que no le hagan el mal de ojo, ponle su cordoncito. Cordoncito. Tienes a Jehová de los ejércitos, que es tu roca, tu castillo, tu libertador, mi alto refugio. Y le vas a poner un hilito rojo. Es que en el carro traigo mi pata de conejo, mi ojo de venado, mi uno como sobrecito así cocido de incienso, y tengo otro que tiene sal y pimienta dentro. Hermanos, y es de risa, pero en las casas de muchos cristianos y en la indumentaria de muchos cristianos todavía se llegan a ver estas cositas: supersticiones, amuletos, talismanes, rituales que tienen que ver con la luna. Cuando haya luna llena, sóplale. Cristianos que le recomiendan a otros cristianos: ahora que venga el eclipse, arráncate una cana. Y va a ver quién lo va a hacer. Va a ver quién lo va a hacer. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, 18. Espero que estés apuntando estas escrituras, porque son escrituras muy poderosas para poder cerrar todo este tipo de puertas. Ezequiel 13, 18. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, desde recién nacidos hasta ancianos, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo con puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, todos tus amuletos, todas tus cintitas, todas tus pulseritas, todo lo que tengas de los venados, todo lo que tengas de los conejos. Lo romperé, dice el Señor, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas que se usan para protegernos de algún mal, no tienen nada de inocentes. Entendamos esto, por favor. Son una puerta abierta al mundo espiritual, al mundo del ocultismo, del que vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana. Y son pruebas por las que nuestros hijos, son puertas por las que nuestros hijos no deben de cruzar bajo ninguna circunstancia. No puedo acarrear maldición a la vida de mis hijos una vez que yo ya he sido lavado y transformado por la palabra de Dios. No puedo yo encadenar a mis hijos al ocultismo, a la hechicería, pensando que es algo inocente. Ay, es que se lo regaló mi tía. Tía, muchas gracias, pero nosotros no usamos esto. Mamá, muchas gracias, porque la mamá es la primera que viene, ¿verdad? Cuando nace el chamaco. Ay, te traje el listocito. Mamá, muchas gracias. Este bebé está protegido por la sangre de Cristo y no necesita ni un listoncito. Necesita solamente la protección de Dios. Cuando nosotros cerramos esa puerta, hermanos, si cerramos esta puerta, el Señor nos va a bendecir. Si eres hijo o hija de Dios, no te preocupes. ¿Quién te va a proteger? ¿Quién va a proteger a mis hijos? Me dijeron que pusieron unas tijeras abiertas debajo de la cuna. Que le pusieron un vasito de agua bajo la cuna. ¿No les dijeron eso? Un espejo. Un seguro. Segurito de esos, un brochecito. O sea, hermanos, cerremos la puerta en el nombre de Jesús. Cerremos la puerta, porque eso de veras no es algo tan inocente. ¿Quién me va a proteger? El Señor. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia. ¿Cómo protejo a mis hijos? Con la herencia del Señor. ¿Cómo defiendo a mi familia? Con la herencia del Señor. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Es que le van a hacer mal de ojo, no le van a hacer nada. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque es herencia del Dios Altísimo. Porque es una herencia escogida en las preciosas manos del Salvador del mundo. Ningún arma forjada prosperará en contra suya. Cerremos esa puerta en el nombre de Jesús, hermanos. Es hora de empezar a cerrar las puertas. No podemos dejar que la bendición de Dios se detenga sencillamente porque pensamos que era algo inocente o porque nos dio más temor lo que dirá la familia y los amigos que lo que dirá el Señor en aquel día grande y temible. No podemos dejar que nuestros hijos, nuestra generación de edificadores, se detenga a causa de estas puertas abiertas. Acompáñame con la guitarra, Benji, please. Los que son primera generación de cristianos, la mayoría de los que están aquí, recuerdan que les he dicho esto ya 3 veces y se los voy a seguir diciendo 5, 10, 15, 50 veces. Ustedes son una generación de conquista. A ustedes les está tocando conquistar todo este tipo de cosas. Pero esta generación que viene, ellos son edificadores. Ellos van a edificar sobre lo que ustedes estén conquistando. Yo estoy edificando sobre lo que mis abuelos tuvieron que conquistar. Y cuando tú te enfrentas al mundo, y cuando tú te decides a obedecer al Señor, y cuando tú te decides a cerrar las puertas, y te decides a obedecer al Señor, se te va a venir el mundo en contra, hermano. Se te van a venir los parientes, hasta los que ni siquiera conocías. Te van a maldecir, te van a desheredar, te van a quitar el habla cuando tú cierres la puerta. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú resistes con la puerta cerrada, si tú resistes, estás protegiendo a tu tercera y cuarta generación. Pero si cedes y dejas, ay, pues es que nomás tantito voy a ir, nomás para que no digan, abriste la puerta. Y el Señor dice que visita la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Es decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Es decisión de cada uno de nosotros. Y ahorita que nos acercamos a la mesa del Señor, vamos a participar de la cena del Señor. Antes de participar de la cena del Señor, yo quiero que oremos, y yo quiero que cada uno de ustedes, delante de Dios, cada uno de nosotros, quizás hay alguna de estas puertas que han quedado abiertas. Apenas vimos 3. Vamos a hablar la próxima semana del ocultismo. Después vamos a hablar acerca de la inmoralidad en todas sus facetas. Y después vamos a hablar también acerca del famoso machismo y el matriarcado, que son puertas que han estado abiertas por generaciones, muy peligrosas, y que nos pueden destruir, hermanos, si no las cerramos. Si no las cerramos, pero estamos en la presencia de Dios para entender, para reconocer y para tomar una decisión. Les dije hace ratito, por favor no digan, lo voy a hacer porque el pastor dijo. No, así no, así no vale. Si vas a hacer algo, hazlo porque el Espíritu Santo está poniendo convicción en ti de que lo hagas. ¿Estamos claros en esto, hermanos? El Espíritu Santo. Si no sientes convicción de las cosas que hemos hablado hoy, no lo hagas. No lo hagas. Quédate como estás. Pero si el Señor pone esa convicción, háganlo, por favor. Háganlo. Defiendan. Defiendan a sus generaciones. Defiendan a sus siguientes generaciones. Y a lo mejor dices, es que yo ya no tengo hijos, ni tengo. No te preocupes. Hay una generación espiritual detrás de ti. Y todos estos niños son nuestra generación espiritual como iglesia. Y no podemos dejar estas puertas abiertas. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque podemos en esta tarde entender acerca de la seriedad. De la seriedad, Señor, y el compromiso que tenemos como hijos de Dios, como hijos tuyos, de cerrar este tipo de puertas que han estado quizás abiertas por generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que traigas convicción convicción a cada uno de mis hermanos y hermanas y a mí mismo también. Tráenos convicción a nuestro espíritu. Que honestamente delante de ti podamos hacer una revisión en nuestra vida, en nuestras casas. Y si algo ha quedado todavía, Señor, tengamos el valor y la determinación de decir: yo y mi casa serviremos.